Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
Muchas gracias por acompañarnos. Hoy ponemos nuestro foco en Ecuador y las diferencias entre el gobierno de Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, la CONAIE, por el precio de los combustibles.
Es por eso que entrevistamos al analista ecuatoriano Richard González, integrante de Acción Jurídica Popular, y a la vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Iazacama.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Con sabor a poco fue definido el encuentro entre el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y unos 50 dirigentes indígenas, campesinos y sindicales este 10 de noviembre, tras semanas de protestas por el aumento de los combustibles.
El mandatario aseguró comprender la situación, pero dijo que por el momento no puede hacer nada al respecto y pidió un impasse de 15 días para volver a reunirse y definir acciones.
Para conocer los detalles del encuentro realizado en el Palacio de Carondelet, en Telescopio entrevistamos al analista ecuatoriano Richard González, integrante de Acción Jurídica Popular.
El entrevistado.
Richard, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias, Alejandra, por una nueva oportunidad.
Es un gusto recibirte. Finalmente se concretó la reunión entre el presidente Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. ¿Crees que hubo avances en el encuentro que fue precedido por protestas y encarcelamientos por parte del gobierno?
Creo que hubo un avance en el sentido de que hubo un diálogo. Las cosas que tal vez no estuvieron acordes con este avance inicial, que es el diálogo, es que el movimiento indígena solicitaba que sea, por las redes sociales o por los medios alternativos, sea transmitido en vivo este diálogo. Entonces eso se prohibió por parte del gobierno y fueron sacados los periodistas y los comunicadores que se encontraban cubriendo el evento. En segundo lugar, todos pudimos conocer por redes sociales que al momento que entró el presidente de la CONAIE al Palacio de Carondelet, fue empujado por la guardia presidencial, llevado prácticamente a rastras de los brazos hasta que un periodista incluso tuvo que intervenir y decirse qué pasa, qué sucede, hasta que también el señor Leonidas Issa también hizo lo propio, porque no le dejaban hablar con la prensa. Entonces esto ha marcado también este inicio de este diálogo. Se conoce también públicamente que todavía no hay exactamente resultados respecto de los acuerdos que habrían llegado. Sin embargo, sobre el tema de octubre del 2019, ¿sí? Obviamente no hay ningún avance, porque obviamente eso está en manos de la Fiscalía General del Estado investigándose, ya van 2 años y no hay ningún resultado de parte de la Fiscalía. Yo entiendo que la Presidencia de la República obviamente no puede interferir en ese tipo de cosas, sin embargo sí debería brindar todas las herramientas necesarias desde el Ministerio de Gobierno, toda la información correspondiente para que se haga la investigación.
¿Crees que ese hecho de violencia enturbió de alguna manera la reunión que tuvieron?
Más que enturbió, visibilizó que hay una posición del gobierno que produjo efectivamente que no haya encuentros, como señala el gobierno, se denomina el gobierno del encuentro, no hay encuentros. Habían peticiones desde la CONAIE realizadas previamente y no han podido, de lo que se conoce, llegar a consensos en algún sentido. Entonces, creo que sí hay una evidencia de cómo está rodeado este diálogo, más o menos es, sí te recibo, te escucho, pero igual no te hago caso, o discúlpame, te escuché, pero no puedo atenderte en tus peticiones porque mi política ya está marcada y yo soy el que ha ganado las elecciones. Ese es más o menos, creo, el resultado de esto, el resultado simbólico de esta primera conversación.
Richard, incluso permanecen encarcelados algunos dirigentes indígenas que participaron de las marchas y las protestas.
Bueno, de lo de octubre no hay encarcelados, lo que hay es procesados. Eso sí, de lo que se conoce, se sustituyó la medida de prisión preventiva. Sin embargo, ahora que cabe acotar que el día de anteayer, es decir, un día antes de la reunión, se produjo un indulto a un dirigente indígena muy muy conocido, digamos, aquí en el país, que incluso fue parte de un triunvirato en el gobierno, o que sucedió al gobierno defenestrado de la misma UAS. Entonces le concedieron un indulto a Antonio Barros. Eso también marcó el hecho de que el gobierno indique al movimiento indígena que está haciendo una concesión, porque estaba sentenciado por tráfico de tierras y ya estaba 3 meses cumpliendo una pena. Entonces, se produce este indulto en esas circunstancias y claro, también vale decir que el movimiento indígena no ha dado, digamos, muestras, la CONAIE, digamos, de poner sus posiciones también en la institucionalidad, tanto en la asamblea, las ha dicho, las ha comentado públicamente en los medios de comunicación, pero no ha usado la institucionalidad ni las herramientas constitucionales para poder tramitar esas iniciativas o esas propuestas que tiene el movimiento indígena.
¿La mayor preocupación es el precio de los combustibles?
Por supuesto, y en eso parece que el presidente está cerrado, y evidentemente porque también el Fondo Monetario Internacional ha determinado que por ahí no hay cómo hablar, y el ministro de Economía, que fue empleado del Fondo Monetario, está cumpliendo a rajatabla esas disposiciones del fondo. Entonces, por ahí ya no va a haber, parece, comunicación, o no va a haber ningún resultado distinto al que ya existe hasta ahora. Ahí no hay un punto de negociación, parece que ya está dicho eso.
Tú decías, bueno, la posición de Lasso es, yo soy el presidente, soy el que decido. ¿Crees que se produzcan más marchas y movilizaciones en este sentido?
También, o sea, el movimiento indígena está dividido. Como digo, recibió un indulto. Hay mucha gente que, en función de ese indulto, porque este dirigente indígena es un alto dirigente indígena que representa a un gran sector de la CONAIE, también dirá, o sea, ya el presidente está haciendo una concesión, por favor, veamos qué sucede, esperemos, tengamos paciencia, tengamos tiempo. Entonces hay una discusión ahí, se nota desde afuera, podemos decirlo, se nota que hay una discusión, una división, que también se refleja en el Parlamento a través del partido político Pachacutic, que también existe división, unos asambleístas que apoyan al gobierno y otros que en sus votaciones han reflejado que están en contra de algunas propuestas del gobierno. Entonces, yo creo que la CONAIE debería, digamos, presentar a la ciudadanía para procesar democráticamente también las propuestas. Hay aquí, en teoría, porque ya se han presentado varias veces mecanismos de participación ciudadana y los tribunales los vienen ahogando, como por ejemplo pueden ser la consulta popular, la revocatoria de mandato, la iniciativa popular normativa, la silla vacía mismo. Son mecanismos que en la práctica no funcionan, a pesar de que son una garantía constitucional para los ciudadanos. Pero sin embargo de eso yo creo que deberían activarse estos mecanismos y todos los mecanismos que nos da la Constitución para poder desahogar o poner en el debate estos temas.
Más allá de esta reunión y la próxima que será dentro de 15 días, ¿cómo es la relación entre el gobierno de Guillermo Lasso y las comunidades indígenas?
Bueno, tiene, por ejemplo, un ministro que el señor Pachala, que ha estado tratando de cooptar alguna parte del sector indígena. Por eso es que también están muy divididos. La presidenta Llori llegó con que pertenece a Pachacutic, llegó con los votos del oficialismo. Y hubo, entonces hay toda esa relación con algunos que ha hecho que se divida justamente la bancada en el Parlamento y que se dividan las comunidades y no tengan todavía propuestas, creo, definidas, ya concretas, para poder avanzar en lo que creen ellos que es el camino político, las propuestas de política económica, que son las que están en este momento en especial discusión. Creo que en ese sentido Leonidas Issa deberá, la CONAIE y el movimiento indígena deberá, digamos, unificar estas posiciones para poder plantearlas ya de forma unánime o con la síntesis del caso.
Han habido muchas denuncias, sobre todo en la zona de la Amazonía, del asesinato de líderes indígenas. Esto tiene mucho que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿Esto ha repercutido también en la relación entre el gobierno y las comunidades en el país?
Creo que sí, obviamente. Hay un problema grande en la Amazonía con la explotación minera, con la explotación petrolera, con algunos casos efectivamente en los que están siendo procesados. Hay una procesada, por ejemplo, donde vamos por el tema de octubre, y así hay varias cuestiones que no se están tratando de forma estructural. Creo que el gobierno está tratando de poner parches y cada vez pone más parches para continuar con la mayoría legislativa que hace que tenga, digamos, gobernabilidad hasta el momento, alguna forma de gobernabilidad, que ha hecho incluso que, por ejemplo, en el tema de los Pandora Papers no avance mucho, no se vislumbre que va a avanzar esa investigación, tanto que el presidente no ha ido a la asamblea, ha llamado de la comisión que lo está investigando y no ha pasado nada. De hecho, incluso se ha abierto investigaciones por parte de fiscalía, pero sobre esta no se avanza, ni sobre lo de octubre se avanza, ni sobre INA Papers, que también ha sido un tema en el país ya antiguo, no se avanza. Entonces la no hay tampoco, digamos, una reacción institucional, porque todo apunta a que el gobierno está manejándose en ese sentido de poder ir tapando los problemas que le salen con diferentes, creo que, acuerdos a los que se llegan cada vez que ocurren estos problemas. Entonces, eso está marcando la política coyuntural. Y no sabemos hasta cuándo, obviamente, durará aquello, porque también se producen hambres insaciables en ese sentido. Ya no alcanza la sábana para poder ir tapando tanto hueco, tanta deuda que se va produciendo en base al acuerdo político.
¿Tú crees que el presidente Guillermo Lasso, con esta reunión con la CONAE, lo que hace es estirar la situación y no concretar medidas adecuadas para la problemática?
Sí, yo creo que está pateando el balón para adelante. De hecho, ya hay un código tributario que está en el Congreso tramitándose. Se prevé que haya una reforma laboral y entonces lo que hace es que pasen estas normativas que obedecen a su política económica, a las medidas que dispone el Fondo Monetario Internacional, y lo que hace es controlar, digamos, la votación que pueda salirse de las manos en la Asamblea Nacional. Esa es la política hasta ahora que está haciendo, apagando los fuegos, controlando los daños, hasta poder, digamos, pasar este año, considero yo, y usa algunos mecanismos como son los acuerdos políticos, con los premios, no se sabe, debajo de la mesa, cuáles son las negociaciones que se hacen, pero obviamente un acuerdo político trae ese tipo de premios, digámoslo así, para alcanzar la denominada gobernabilidad que el Ejecutivo requiere.
¿Cómo está con las promesas de campaña? ¿Ha cumplido algo o sigue dilatando la situación?
Bueno, todo el mundo reconoce que el tema de vacunación ha sido algo que lo ha cumplido sí, muy bien, en eso ¿sí? toda la ciudadanía. Pero claro, ya el resto de política económica, de política social, ya comienza, digamos, a deber el Ejecutivo en cuanto a que, por ejemplo, el salario básico ya va a llegar a final de año y se ofreció que iba a ser de subirse hasta $500. Entonces tocaría más o menos que se suba hasta $25 en este año. Por lo menos para dividir $100 en 4 años, debería ser $25 este año. Pero de eso se espera. Y de ahí el resto de política económica y política laboral que tiene a flexibilizar el trabajo es lo que tiene un poco también preocupada a toda la ciudadanía, más cuando todos todavía estamos sufriendo el efecto de la pandemia y hay una recesión que se está sintiendo. Y para paliar eso, lo que se está acudiendo es a la flexibilización laboral como medida de, digamos, de control de daños para paliar la crisis económica.
Mencionabas durante la entrevista los Pandora Papers. ¿Cómo crees que ha afectado esto a la imagen de Guillermo Lasso?
Creo que mucho. La gente, esto ya se viene discutiendo aquí en el país desde que se planteó mismo la consulta popular, que determinó que no podía un político acceder a un cargo mientras estuviera con paraísos fiscales o con dinero en paraísos fiscales.
Sí.
Entonces el país ya lo viene discutiendo, por eso es que tampoco creo que nos asombra, ¿no? Ya se venía indicando esto, si bien los Pandora Papers vienen desde afuera, porque si hubieran venido desde adentro, creo que tal vez hubiera pasado más desapercibido, pero aquí ya se ha discutido. Lo que hace que sea fuerte para el presidente y la imagen de él se vea comprometida es que viene desde afuera. Y aquí se ha tratado obviamente de, digamos, tapar todo lo que, o minimizar todo lo que se ha descubierto o todo lo que se ha señalado. Tanto así que a los que están señalando se les dice conspiradores, se les dice golpistas, y se está hablando de golpe de Estado por pedir la investigación. Claro, también ayuda, creo que a este escenario de desgaste lo que está pasando en Chile, porque nos vemos en un espejo. Mientras el presidente Piñera ya está llevando o siendo llevado a juicio político, acá los votos no van a existir ni siquiera para que obligárselo a que él vaya al Parlamento a rendir cuentas.
¿El Congreso apoya a Lasso?
Hasta el momento sí, tiene las mayorías, ha logrado controlar la mayoría necesaria para poder no ser fiscalizado, no ir a rendir cuentas y más bien poder seguir con sus leyes, digamos, propuestas, las está proponiendo como de carácter urgente y las está poniendo en discusión rápidamente en la Asamblea, contando con esa mayoría que tiene en este momento.
Richard González, analista ecuatoriano, integrante de Acción Jurídica Popular. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandra. Gracias, Telescopio. Muy buena tarde.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
El presidente Guillermo Lasso y la CONAIE ya se habían reunido el 4 de octubre.
En esa oportunidad, la Confederación presentó al mandatario una serie de propuestas, entre las que se destaca la suspensión de los incrementos mensuales a los precios de los combustibles que se aplicaban desde el año 2020, por lo que llegaron a subir hasta el 90%.
En Telescopio consultamos a la vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Iazacama.
La entrevistada.
Zenaida, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bueno, los líderes de la CONAIE se reunieron con el presidente Guillermo Lasso y entre los planteos habló del precio de los combustibles. ¿Cómo tomaron la respuesta del mandatario de entender el planteo, pero de no poder hacer nada al respecto dadas las circunstancias? Eso fue lo que dijo.
Bueno, ayer se mantuvo el diálogo con el mandatario ecuatoriano y con la dirigencia base de la estructura de la CONAIE, que somos casi 18 pueblos y 15 nacionalidades a nivel de Ecuador, y entonces eso nos representa varias organizaciones, varias comunidades, quienes lograron llegar a la ciudad de Quito para mantener esta reunión, en donde no hubo una respuesta por parte del gobierno específicamente sobre el tema de combustible. Esto indica de que posiblemente no haya respuesta, pero verbalmente asume el gobierno de que sí ha habido avance, pero no tenemos ningún documento oficial en lo que nos legalice la respuesta por parte del Estado ecuatoriano, y eso nos permite esperar, según el gobierno, 15 días para dar respuesta a las demandas de la CONAIE.
¿Ustedes qué propusieron al presidente Lasso?
Bueno, la propuesta de la CONAIE es, hay varios elementos que se ha pronunciado en las priorizaciones de pueblos y nacionalidades en el tema de combustible, el tema de ampliación petrolera y minera en los territorios de pueblos indígenas, el tema de los créditos, el tema del, también se habló tema de justicia indígena, de los pueblos y nacionalidades, que no se ha respetado hasta ahora y que seguimos en lo mismo. Entonces, son temas generales que la CONAIE está pronunciado, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta, y ahora nos ha dicho de que esperemos 15 días más. Y entonces, esto permite también retraso en el tema de los acuerdos, que no se mantiene hasta ahora. Entonces, nosotros como pueblos y nacionalidades hemos sido muy pacientes, muy respetuosos y muy emblemáticos, y entonces vamos a esperar estos 15 días si nos da la respuesta de las propuestas de la CONAIE.
Ecuador atraviesa una crisis económica y sanitaria. En algunas de las pancartas de las movilizaciones y protestas que estuvieron realizando las semanas anteriores, se leía la existencia de la crisis moral. ¿A qué hacen referencia cuando hablan de eso?
Como es conocimiento, los pueblos y nacionalidades siempre hemos reivindicado cuando no hay respuesta por parte del gobierno. Esto indica de que no hay voluntad por parte del gobierno, como es conocimiento público a nivel internacional, nacional, de que los pueblos y nacionalidades siempre han manifestado sobre la construcción de un Estado plurinacional, porque así lo estipula en la constitución del Estado ecuatoriano, pero eso no está puesto en el accionar. Entonces, hemos visto que es una que no hay voluntad por parte del Estado para que los pueblos y nacionalidades se reivindiquen con sus propuestas, y que estas propuestas pueden aportar al Estado ecuatoriano, no solamente a los pueblos y nacionalidades. Hay que tomar mucho en cuenta de que los pueblos y la lucha de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador también ha sido para el beneficio de colectividad del pueblo ecuatoriano a los que tienen menos.
Una vez pasados estos 15 días, si no hay respuestas por parte del presidente ecuatoriano, la CONAIE va a volver a las manifestaciones y a los cortes de rutas. ¿Ya tienen pensado qué medidas tomar?
Bueno, nosotros en estos 15 días vamos a permanecer en las asambleas territoriales, en nuestros pueblos y nacionalidades, tanto Sierra Ecuatoriana, Costa Ecuatoriana y Amazonía Ecuatoriana, dando la respuesta y socializando sobre los temas que se trató en el diálogo con el gobierno, y que estamos esperando los 15 días. Muchos de nuestros pueblos en el territorio se han manifestado de que el gobierno no va a dar una respuesta positiva al respecto. Por tal motivo, también estamos preparados, estamos atentos para poder continuar con la movilización.
Zenaida Sasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias, muy amable.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.espundinews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Ya no alcanza la sábana para poder ir tapando tanto hueco, tanta deuda que se va produciendo en base al acuerdo político.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.